Bueno, pues esta mañana hemos estado viendo acerca del legalismo, de una descripción del legalismo, características del legalismo, y también hemos visto algunas cosas sobre qué podemos hacer para combatir el legalismo, como el autoexamen, darle importancia a las personas, sobre todo tener una relación sincera con el Señor, una relación cercana al Señor, y descubrir que el legalismo, que el cristianismo es Cristo, el centro del cristianismo es Cristo, no son otras cosas. Hoy vamos a hablar, esta tarde, la costumbre, vamos a hablar de lo que es el Evangelio de Gracia. Esto que voy a comentar no es nada nuevo, sí, ya lo conocéis, el Evangelio de Gracia, si no lo conoceréis no seríais cristianos. Pero es importante repasar un poco de dónde hemos caído y de dónde nos ha sacado el Señor, porque si no lo tenemos claro, muchas cosas no las vamos a saber enfrentar en la vida cristiana. En cuanto a nivel de relaciones, en familia, en iglesia, en cuanto a nivel de perdonar, en cuanto a muchas cosas. A veces vamos por la vida, no sé, con una actitud de juzgar a otros hermanos, o de condenar, o de no perdonar, y eso es porque no nos hemos dado cuenta de dónde nos ha sacado Cristo, porque si nos paramos un poco a pensar cuánto nos ha perdonado el Señor y cómo nos ha transformado el Señor y de dónde nos ha sacado el Señor, diríamos, caramba, ¿cómo no voy a perdonar yo con lo que el Señor me perdonó a mí? Y meditar un poco en esto, pues nos va a ser de mucha bendición. El estado del ser humano antes de conocer a Cristo. Como dije al principio, Cristo no vino a poner remiendos al viejo hombre, sino que vino a hacerlo nuevo, hacerlo nacer de nuevo. No vino a remendar la actitud del hombre con unas cuantas normas, sino a darle una nueva vida. Y eso es lo que decimos. El cristianismo es un asunto de vida, no es un asunto de normas. Aunque a veces sabéis que siempre se suele definir el cristianismo como algo así, ¿no? Un montón de normas. Recuerdo cuando trabajaba en otro edificio donde estoy ahora, después del trabajo nos quedábamos hablando el conserje y una señora de la limpieza y echábamos ahí el ratillo tan entretenido. Y un día la señora de la limpieza me dijo que su hermana era evangélica. Empecé a hablar del Señor, me dijo, sí, yo todo eso ya lo sé, porque mi hermana es evangélica. Digo, ah, sí, dice, sí, yo lo sé. Vosotros sois los que no adoráis ídolos, los que no hacéis esto, los que no emborracháis, los que no. Ah, eso es una definición muy pobre del cristianismo. El cristianismo no es un asunto de normas, es un asunto de una nueva vida. Y una nueva vida que te impulsa a ser de otra manera. Si consideramos de dónde nos rescató el Señor, pues estaremos dándonos cuenta de cuál es la verdadera motivación para todo, para ir a la iglesia, para orar, para testificar, etcétera. Vamos a ver algunas de estas características, solo unas pocas, ¿no?, de cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor. Una de las que más me llama la atención, también lo comentábamos esta mañana así en una conversación informal, es que estábamos muertos en delitos y pecados. Y esto vamos a ver Efesios 2:1. Y vamos a meditar un poco acerca de esto. Efesios 2:1. Ahí en Efesios, en todo lo que es el, sobre todo en el capítulo 2, voy a leerlo desde el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Un texto que la verdad tiene mucho que comentar, ¿no? Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Más adelante también nos dice que estábamos muertos. Bueno, yo no sé, hay una cosa que se llama antropología bíblica, ¿no? Que es el estudio del ser humano. Hay algunos que dicen que el ser humano tiene tres partes. Son los triconomistas, espíritu, alma y cuerpo. Y luego están los dicotomistas, los que dicen que el ser humano tiene dos partes. Cuerpo físico y el alma. Y dentro del alma incluyen lo que son las funciones del espíritu. Desde mi punto de vista, está bastante claro por lo que vemos en sitios como en Primera Tesalonicenses, ¿no? Primera Tesalonicenses 5. ...23... dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde mi punto de vista, y desde mi entendimiento de la Escritura, el ser humano está compuesto por tres partes. ¿Cuál es la diferenciación entre las tres partes? Donde a veces algunos cristianos no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero básicamente tenemos una parte física, en eso todos estamos de acuerdo, no podemos negarlo. Y luego tenemos una parte espiritual, una parte psicológica. El alma es la parte psicológica, que tiene que ver con el entendimiento, la voluntad y las emociones. Y luego está la parte espiritual, la parte con la que nos relacionamos con Dios. Si no tuviéramos una parte espiritual, no podríamos relacionarnos con Dios. Hay algunos que hacen un paralelismo entre el ser humano y el tabernáculo, tal como estaba en el desierto, que también tenía tres partes, ¿no? Estaba el lugar santísimo, se correspondería al espíritu humano, la parte de nuestro ser con la que entramos en contacto con Dios. Por eso dice la Escritura que los que le adoran a Dios, en Juan 4, 24, deben de adorarle en espíritu y en verdad. Nuestro culto no es un culto solo de formas, de maneras, sino un culto espiritual. Bien, la caída de Adán, y en la que todos nosotros hemos tomado parte, ha afectado a cada parte del ser humano. ¿Cómo ha afectado físicamente al ser humano? En el sentido que el ser humano se debilita, enferma y muere. En 1 Corintios 15 dice que se siembra en corrupción y en debilidad y se resucita en gloria. La parte psicológica del ser humano, la parte alma del ser humano, también se ha visto afectada por el ser humano. Nos cuesta dominar nuestras emociones, algunos más, otros menos. Podemos ser más o menos fuertes, pero también se ha visto afectada por el temor. Dice Hebreos 2:14 que Satanás, por el temor a la muerte, nos tenía esclavizados. Y la parte espiritual del ser humano también se ha visto afectada por la caída. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No quiere decir que hayamos perdido el espíritu con la caída, sino que el espíritu estaba muerto. Era incapaz de comunicarse con Dios. Por lo tanto, el ser humano lo que necesitaba, que era vida. Y Él os dio, versículo 1, vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Mi amigo Hans siempre ponía un ejemplo con una planta de estas que había en la iglesia. Dice: ¿qué necesita esta planta para crecer fuerte? Agua, luz, abono. Y San decía: pues no, esta planta necesita vida, porque es una planta de plástico. Claro, tú puedes darle vida, todo lo que quieras, pero una planta de plástico necesita vida de planta, porque era una planta de plástico. No, pues el ser humano está muerto, y cuando dice la Biblia muerto, quiere decir muerto, no quiere decir vamos a espiritualizarlo, no, muerto. Lo que hace la religión con él es maquillar al muerto. Pues está el muerto, está pues ahí como los muertos, ¿no? Ahí, amarillito, chiquitito, feo. Y lo maquillan, lo ponen más adecentado, lo visten bien, pero sigue muerto. Sigue muerto, físicamente muerto. Y lo que Dios viene a hacer con el ser humano que está muerto es darnos vida. La situación que nosotros teníamos antes de conocer al Cristo era desesperada. ¿De dónde nos sacó el Señor? Fue un verdadero milagro. De hecho, el nuevo nacimiento es un milagro y un privilegio que el Señor nos haya dado vida espiritual. A veces nos frustramos mucho, ¿no?, con nuestros familiares no creyentes. Yo en mi familia, de momento, soy el único creyente. Y bueno, tengo mis limitaciones, pero un mal testimonio no tienen. Aunque no soy perfecto, lo reconozco y tengo que pedir perdón y todas esas cosas. Pero les he hablado del Evangelio. Les he puesto películas del Evangelio. Les he hecho leer libros del Evangelio. Hasta les he hecho dibujitos. Y por si fuera poco, digo, bueno, voy a traer a algún amigo para que les hable del Evangelio. A ver si así es que el problema soy yo. Pero tampoco han creído el Evangelio. ¿Será que no me explico? ¿O será que ellos son muy torpes? A lo mejor que son muy torpes, ¿no? Y no entienden. Pues no se trata ni de torpeza ni de incapacidad para expresar el Evangelio. Se trata de vida espiritual. Y el Señor ha hecho con nosotros un verdadero milagro. Un verdadero milagro de su misericordia. Dice aquí, en el texto que hemos leído de Efesios, que todo lo que ha hecho el Señor con nosotros es tan grande que se le llama en el versículo 4 rico en misericordia. Y si aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A nivel ya profético, una de las cosas que el Señor Jesús va a hacer con la iglesia es descorrer el velo y exponer a la iglesia como un ejemplo de su misericordia. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, está hablando de aquel día, ¿no?, el día en el que Jesucristo se ha manifestado, dice en segunda de Tesalonicenses 1:10. Pero cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. De alguna forma, no sé si habéis visto cuando hay una exposición, ¿no?, y viene el rey y hay una calle, ¿no?, o una obra, o hacen una escultura, ¿no?, en honor de alguien. Entonces la escultura está tapada, ¿no?, con una sábana, y bueno, nadie sabe exactamente qué es lo que hay debajo. O sea, se imagina que es una escultura, ¿no? Y aparece el rey o la personalidad importante y quita el velo o quita la sábana que cubría aquello, ¿no? Y ya todo el mundo se queda admirado, ¿no? Qué bonito, ¿no? Bueno, lo que va a hacer el Señor Jesús con la iglesia en aquel día, como dice Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 1, es ser admirado en sus santos. Porque lo que ha hecho el Señor Jesús es mucho más grande que si nosotros, yo qué sé, metiéramos un pordiosero en nuestra casa, lo hiciéramos de nuestra familia, lo limpiáramos y le diéramos cobijo. Ha hecho algo mucho, mucho más grande. También dice que teníamos el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido. Dice en Efesios 4, 18. En el contexto de Efesios 4, 18 está diciendo a los creyentes, dice, oye, no andéis como los otros gentiles, como nosotros éramos antes. Y da una pequeña descripción de ellos. Dice, el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El no creyente, su entendimiento está a oscuras. Es lo que decía antes. Hemos explicado el Evangelio y lo hemos explicado bien. Es más, el mismo Evangelio que le hemos explicado a ellos se lo hemos dicho a otras personas y esas otras personas han creído. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Necesitamos que Dios resplandezca, como dice en Corintios, en la mente de esas personas y les dé luz y les dé entendimiento para comprender el Evangelio. Es más, en 1 Corintios 2, por cierto, eso en mis notas está mal, así que lo tendréis que corregir luego. ¿Por qué es?
¿El 14 puede ser?
Efectivamente, 1 Corintios. No, está bien, está bien. En mi nota está bien. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque son de discernir espiritualmente. ¿Por qué el hombre natural no puede discernir espiritualmente las cosas que son del Espíritu? Que lo hemos dicho antes, porque espiritualmente está muerto. No puede discernir espiritualmente cuando su parte espiritual, por causa del pecado, ha muerto. Como dijo el Señor el día que le dijo a Adán, oye, como comieres del árbol que te prohibí, ciertamente morirás. Y esa muerte ha alcanzado a todas las partes del ser humano, incluyendo no solo la parte física, sino también la parte espiritual. De forma que las personas naturales o el ser humano sin Cristo, las cosas del Espíritu le son locura. Por causa de esto y por causa de que tiene el entendimiento entenebrecido. Colosenses 1, todos los textos los tenéis luego en vuestras notas, esta tarde estoy dando varios, Colosenses 1:21 dice que éramos extraños y enemigos en nuestra mente, Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Y qué significa extraños y enemigos en nuestra mente? Quiere decir que nuestra mente, como no creyente, se oponía a todo que venía de Dios. El Evangelio mismo nos hacía violencia. Eso de un Dios que era no solo Salvador, sino también Señor, nos repugnaba. Eso de que alguien tuviera el derecho de opinar sobre mi vida y de darme órdenes a mí, que yo soy el no va más, y yo soy, bueno, porque el ser humano está en el trono, sentado, el ser humano caído, no admite que nadie se enseñoree de su vida. Eso era algo que nos hacía enemigos en nuestra mente, enemigos de las cosas del Señor, nos hacía violencia y lo detestábamos. Otra cosa que hemos visto también, otra característica que hemos visto muerto en delitos y pecados, el entendimiento entenebrecido, Efesios 2, dice que éramos hijos de ira. Efesios 2, versículo 3, ¿no? Hijos de ira. Bueno, hoy en día no es muy popular hablar de la ira de Dios, pero uno de los atributos de Dios es la ira. La ira de Dios es la actitud de Dios hacia el pecado y hacia todo aquello que Él aborrece. La ira de Dios no tiene que ver con el enfado que nosotros experimentamos, ¿no? Donde a veces decimos cosas que no queremos decir y hacemos daño a gente que no se lo merece. La ira de Dios es completamente distinta a la ira del hombre. De hecho, dice, creo que Santiago, ¿no?, que la ira del hombre no lleva a cabo, no obra la ira de Dios. Aunque a veces nosotros nos decimos, yo he escuchado a algún creyente decir, y me llené de santa ira y cogí, no sé qué. Bueno, pues ten mucho cuidado con esa ira porque a veces no obra la ira de Dios. Dice que éramos hijos de ira. Eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? Tiene que ver con la caída de Adán y con la naturaleza que hemos recibido de él. Nuestra actitud como hijos de Adán y como hijos caídos de Adán, quiere decir que en nuestra naturaleza tenemos deseos que no agradan a Dios. El ser humano, sin la ayuda de Dios, no puede ni obedecer el Evangelio, ni creer el Evangelio, y en eso creo que todos estamos de acuerdo, porque sin Dios el ser humano no puede obedecer ni creer el Evangelio, ni tampoco seguir a Dios, porque tiene algo en su naturaleza que le hace violencia, que le hace violencia. Y eso nos coloca bajo la ira de Dios. Si queréis ver una manifestación de la ira de Dios, tenemos que meditar un poco en la cruz del Calvario. Ahí es donde Jesucristo se hace objeto de la ira de Dios. Y no sabemos todo lo que pasó en la cruz del Calvario. Es decir, sabemos lo que nos ha revelado, está en la palabra revelada. Sabemos que las tinieblas cubrieron la tierra. Sabemos de la agonía de Jesucristo. Sabemos que el Padre se apartó de él, lo cual es un misterio, hablando trinitariamente, es un misterio, dice el Señor Jesús, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un misterio que Dios siendo uno, el Padre se apartara en ese momento del Hijo, y la profundidad de la agonía del Señor Jesús en ese momento es algo que nosotros no alcanzamos a comprender. Y eso era que Jesús, como dice el Gálatas, estaba siendo hecho maldición por nosotros. ¿Qué quiere decir que estaba siendo hecho maldición? ¿Que pecó? No. Quiere decir que Jesús le estaba siendo imputada o estaba cargando con nuestros pecados. Y Dios lo estaba viendo como a él, como si estuviera viendo nuestros pecados. Y toda la ira de Dios se estaba poniendo sobre Jesús. Hay un libro que se llama No hay otro evangelio, de Spurgeon, al que mucha gente celebra mucho Spurgeon y habla muy bien de Spurgeon, pero nadie sabe muy bien qué era lo que predicaba Spurgeon. Y este libro me lo regaló mi mujer por cumpleaños hace mucho tiempo y es uno de los libros que acudo continuamente a él. Son sermones de Spurgeon que dio en el tabernáculo, allí en Londres. Y él dice, imaginaos una persona que recibe el castigo por los pecados de 100 hombres. Pero esta persona, la ira de Dios, que corresponde a los pecados de 100 hombres, se pone sobre él. ¿Cuál sería el sufrimiento de esa persona? ¿Cuál sería la agonía, el terror, la soledad y la desesperación de ese hombre que está cargando con los pecados solo de 100 hombres? Imaginaros a un ser humano que está cargando con los pecados de 1 millón de hombres. Y ahora imaginaros a un ser humano que está cargando con los pecados de una multitud, bueno, que no atisbamos a contar. Bueno, pues ese ser humano fue Jesucristo, cargando con los pecados de una vasta muchedumbre. ¿Cuál sería la agonía que el Señor Jesús experimentó en la cruz? Nosotros somos hijos de ira, igual que los demás. Pero la diferencia entre nosotros y los que no tienen a Cristo es que en nuestro caso Cristo cargó con nuestros pecados. Y el Señor, el Padre, dice Isaías 53, que cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en Cristo el pecado no con nosotros. Y esto no nos podemos imaginar cómo fue, pero sí tenemos que estarle muy agradecidos a Dios por esto que escapa a nuestra comprensión. También esto me tiene que hacer pensar a mí que cuando estoy desobedeciendo a Dios y pecando, el precio de mi salvación fue muy caro y el precio de cada uno de mis pecados para el Señor Jesús supuso una terrible agonía. Y pecar, que a nosotros nos sale, en cierto sentido, lo digo con respeto, barato, pecamos, bueno, Señor me ha perdonado, no fue en ningún sentido barato por lo que padeció el Señor Jesús. Así que esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios explicada en 3 puntitos de dónde nos sacó el Señor Jesús. Nuestra incapacidad, nuestra muerte espiritual, y ahí vemos, como dice la Escritura, el buen pastor, ¿no? El buen pastor, que se goza cuando busca a la oveja perdida. Dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Interesante este versículo, ¿no? Dice, todos nosotros, todos, la humanidad sin excepción, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. A unos les dio por una cosa, a unos les dio por la romería, a otros les dio por la nueva era, a otros les dio pues, simplemente por disfrutar de la vida con tranquilidad y sin meterse con nadie. Oye, yo mi trabajito, mis fines de semana y mi vida. Bueno, también desechar la gracia de Dios de esa manera es una ofensa contra Dios. La indiferencia es un pecado también, y la incredulidad también lo es. De hecho, la incredulidad es el pecado por el que nos vamos a condenar. Bueno, todos nosotros nos descarriamos como dejar. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el buen pastor busca y halla a la oveja perdida. Y ahora vamos con las aplicaciones. Las consecuencias de meditar en todo esto, ¿a qué nos tienen que llevar? ¿A qué nos tienen que llevar? Pues nos tienen que llevar a muchas cosas. Pero considerar de dónde hemos caído, a mí una de las cosas que me hace tener bien presente es que debo de tratar con mucha más misericordia a los demás. Yo he dicho antes, esta mañana, de ese don extraordinario que tengo para ver los defectos de los demás. No, el Señor no me lo ha quitado, sigo viendo defectos en todos lados, ¿no? En todos lados. Recuerdo cuando me cambié de iglesia. Fui a Madrid y fui a una nueva iglesia con gente que no conocía y con otro estilo. Yo estaba acostumbrado a otro tipo de iglesia y me había encontrado con otro tipo de iglesia. no gente pecadora que hiciera cosas antibíblicas, sino otras formas de hacer las cosas. Y todo aquello me parecía mal, todo me parecía mal. Veía defectos por todos lados, empezando con los ancianos, por supuesto, y acabando por el último miembro, como se suele decir. Pero considerar la doctrina de la gracia de Dios y de dónde nos ha sacado el Señor Jesús nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer tratar a los demás con mucha más indulgencia y más amabilidad. A veces no tenemos tanta amabilidad a la hora de tratar a los demás, somos bastante duros. Menos mal que el Señor no nos ha tratado con tanta dureza como nosotros tratamos a los demás. Si el Señor utilizara el mismo juicio que nosotros aplicamos a los demás, estaríamos perdidos, Señor Jesús, para hablar un poco de la misericordia y de la gracia, hablaba de la parábola de los dos deudores. Uno que le debía una auténtica fortuna a un señor, y otro que le debía poquito para ese deudor. El señor de la casa perdona la deuda a aquel pobre hombre que estaba, como se suele decir, hipotecado de por vida. Ya no tenía nada, y le perdona la vida. Y luego a ese al que le han perdonado tanto, uno que le debe 4 duros, lo coge y lo quiere meter en la cárcel, lo agarra por la ropa y le dice, págame lo que me debes. Y el señor de la casa se enfada contra aquel siervo y le dice, toda aquella deuda te perdoné. Dice, ¿no debías de haber tenido misericordia con aquel otro? Y yo creo que lo que el Señor nos viene a decir a cada uno de nosotros y a mí mismo es, caramba, Julio, toda aquella deuda te perdoné. ¿No debías de tener más misericordia con los demás a la hora de juzgarlos y de tratarlos y de condenarlos como a veces juzgamos y condenamos a otros? A veces cuando discutimos, ¿no?, entre nosotros, en la familia, en la casa, en el trabajo, a veces no importa tanto quién tiene la razón. Nosotros muchas veces estamos obsesionados con quién tiene la razón. Estamos muy obsesionados con quién tiene la razón. Pero, sinceramente os digo, a veces no importa tanto quién tiene la razón. Aunque nosotros lo llevamos muy a gala, yo tengo la razón. Mirad, a veces tenemos la razón, pero nos estamos comportando como si no la tuviéramos. ¿Verdad? Tú puedes tener la razón y estar formando un espectáculo bochornoso e impropio de un hijo de Dios. Tienes la razón, ¿eh? La razón te asiste. La palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis te asiste. Pero tú estás pecando en ese momento porque no tienes la actitud de un hijo de Dios. O tienes la actitud de aquel al que le perdonaron tanto y está agarrando por el cuello al otro y le está diciendo, págame lo que me debes. Yo creo que el Señor nos debe estas lecciones sobre la gracia de Dios, y la Biblia está llena entera de estas lecciones de la redención y de su misericordia. Nos tiene que enseñar muchas cosas. Nos tiene que enseñar también acerca de nuestra vida devocional, cosa que siempre remarcamos. En los discipulados ahí en Hortaleza somos súper pesados con el asunto del devocional. Siempre estamos, a los que estamos discipulando, marcando lo que es la vida con el Señor, que es fundamental tener tiempo con el Señor. Para algunos creyentes eso se vuelve una ley, lo del devocional, ¿no? Y a veces hasta se sienten culpables, ¿no? Y se supone una carga. Pero si consideramos lo que el Señor ha hecho con nosotros y la misericordia que hemos recibido tan grande, eso nos debe impulsar a desear y anhelar pasar tiempo con el Dios que nos ha amado tanto. En cuanto a la evangelización, pues ya ni os digo. La evangelización es otra de las cosas que a veces nos hacen sentir bastante culpables, ¿no? Porque veréis, hay como dos tipos de creyentes, ¿no? Está el creyente que tiene, por decirlo así, el don de evangelizar. Y evangeliza a todo lo que se mueve. Pero a todo lo que se mueve. Conozco un hombre, José y yo lo conocemos, que es Pedro Bernal. Sus hijos dicen, este hombre le evangeliza hasta las parolas. Oye, tiene un don, una capacidad y un amor por los perdidos que evangeliza. Y hay otros que a lo mejor no tenemos ese don, pero tenemos el llamado a evangelizar, porque la Biblia de Dios lo ordena, la palabra de Dios lo ordena, lo manda. Pero nos cuesta verdadero trabajo dar el paso adelante, predicar a Jesús, hablar de Jesucristo, y a veces se vuelve una carga para nosotros. Bueno, meditar en estas cosas, en estas doctrinas de la gracia de Dios, nos tiene que llevar a hablar la palabra, porque, bueno, como se suele decir, no hay mejor vendedor que un cliente convencido. Pues no hay mejor evangelista que un creyente convencido. Y si perdemos de vista las doctrinas de la gracia, pues a lo mejor no nos conmueve ver cómo Dios ama al pecador y cómo Dios manda a su Hijo a sufrir la ira que nosotros merecíamos. Pero si meditamos un poco en la compasión del Señor Jesús y su misericordia con los perdidos, eso nos tiene que impulsar a predicar la palabra. Como dice en Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, o la palabra también nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pensar esto. El cristianismo es una actividad para seres pensantes, y debemos de meter en nuestra cabeza todas estas cosas que aprendemos de la palabra. Y también una cosa que quiero, que veo a veces que se nos olvida, ¿no? Cuando perdemos un poco de vista de dónde nos sacó el Señor, cómo éramos hijos de ira. Y es una cosa que veo en algunas iglesias en cuanto a lo que es la identidad del creyente. En mi iglesia Mortaleza teníamos tres ancianos, y al poco de llegar mi consiervo Jorge Saguar y yo, los tres ancianos se fueron. No los echamos ni nada, ¿no? Simplemente uno tuvo que volver a Estados Unidos, otro fue a abrir obra en Barcelona y otro se fue por aquí, por Guadix, y al final se fue con el Señor. Y claro, estos tres hombres fueron hombres que con la ayuda del Señor levantaron una iglesia de la nada, que es la iglesia donde yo estoy ahora. Una iglesia que relativamente lleva poco tiempo. Hay creyentes de a lo mejor 10 años, que tampoco es mucho tiempo para una iglesia. Y hermanos, estos tres ancianos que había antes, con unos dones tremendos, una capacidad tremenda. Y había muchos hermanos de mi iglesia que los tenían, bueno, le tenían tanto amor y tanta admiración, que eso se había vuelto algo malo para ellos. En el sentido de, yo traigo a la gente a la iglesia, pero yo no le hablo el evangelio, que le hable el hermano tal. ¿Por qué? Porque yo es que no sé nada de las cosas de Dios, yo no valgo nada, pero ese hermano que vale tanto, que le hable él como me habló a mí, que lo llevará a los pies de Cristo. Y yo creo que si pensamos en alguien al que nosotros admiramos mucho, y por unos segundos, pensad en alguien, en el Señor al que admiráis mucho, un hombre, una mujer, que para vosotros es un modelo de lo que es la vida cristiana y a lo que vosotros aspiráis. Bueno, pues a veces muchos pensamos, sí, pero es que ese es fulanito o menganita, pero yo nunca voy a llegar como él. Eso es. Hay dos clases de ser. Está el obrero, el misionero, el anciano o quien sea, y luego los demás, camorraya. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dice Primera de Pedro, y está hablando un apóstol. Primera de Pedro 1:1. Perdón, esa cita sí que la tengo de mal. ¿Sabéis que tengo una? Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Un poquito más adelante. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. También dice Efesios 4:4 que hay un Señor, una fe y un bautismo. Pero hay algunos hermanos que piensan que hay dos clases de fe, que es la fe del misionero, el supermisionero que tiene dones, que tiene carisma, que es un hombre de Dios, y la fe del resto. Pero eso no es bíblico. Hemos recibido una fe igualmente preciosa. Segunda de Pedro 1:1. Una fe igualmente preciosa. Así que, hermanos, todos tenemos el potencial, porque hemos sido sacados del mismo sitio. Hemos sido sacados del mismo pozo de desesperación, de pecado y de condenación. Y el Señor nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que, ¿qué tienes que no hayas recibido? Lo hemos recibido todo del Señor y hemos recibido una fe igualmente preciosa. Una fe igualmente preciosa. En este sentido quiero hacer un paréntesis. Hay muchos que confunden madurez con dones. Eso es un error que tenemos muchos cristianos. Confundir madurez con dones. El predicador. Y el predicador con pico de oro, ¿no? Habla muy bien, la gente se queda embobada escuchándolo y dicen, ¡qué hombre! ¿Cómo habla? Oye, es que tiene unas palabras, pero eso no es madurez. Una cosa son los dones y otra cosa es la madurez. David Wilkerson, el de famoso de la cruz, el puñal, lo he leído, el libro este famoso, también hay una película por ahí, este habla que estaba dando campañas evangelísticas y el evangelista que estaba en ese grupo de evangelización era un hombre que hablaba increíble. Predicaba el Evangelio y la gente se volvía a Cristo. Pues dice que David Wilkerson encontró al evangelista pecando con la responsable del coro. Y David Wilkerson le dijo, tú no puedes seguir así. Tú te tienes que marchar y poner en orden tu vida con Dios. Y dice que aquel dice, vale, pero déjame esta noche, predico el Evangelio y me voy. Pues aquella noche, este evangelista, que se ve, además no se le veía muy arrepentido, por lo que cuenta David Wilkerson, predicó el Evangelio, hizo un llamado, y montones de personas se volvieron a Señor. Y cuando terminó de predicar, se volvió a David Wilkerson y le guiñó el ojo con cierta burla. No debemos confundir dones con madurez. Tú puedes tener muchos dones, pero eso significa que no seas maduro. En el fondo hemos recibido una fe igualmente preciosa y hemos salido todos del mismo sitio. Pues bueno, hermanos, esto es lo que quería compartir con vosotros, que el Señor nos ha sacado del mismo lado, que ha tenido mucha misericordia con nosotros y que es conocer esa gracia y esa compasión del Señor nos tiene que cambiar nuestra actitud en muchas áreas de nuestra vida. Relaciones con hermanos, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, a la hora de juzgar, de condenar, etcétera. Ahí. No sé si puedes comentar alguna cosilla.